Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 246. ¿Cómo entran las marcas en la mente de una persona? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Qué bueno que estés aquí en esta nueva entrega de nuestro podcast, semanalmente con muy buenas recomendaciones, ideas, historias sobre comunicación efectiva desde diferentes frentes. Comunicación digital, comunicación organizacional, negocios en la era digital, marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación con nosotros mismos, comunicación organizacional. Hoy hablaremos de un tema interesante y es cómo se comunica una marca con sus clientes o con sus prospectos para lograr un posicionamiento efectivo. ¿Cómo entran las marcas en la mente de una persona? Vamos a desarrollar ese tema con dos expertos. Ellos son Camilo Carmona y Juan Carlos Avendaño. Ya les cuento quiénes son. Antes contarles que me acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Pero antes de contarles quiénes son ellos, voy a referirme a un concepto muy valioso que rescaté de esta entrevista y que me hizo recordar una historia interesante. Ese concepto es la coherencia. En alguna ocasión estuve en un congreso de marketing en mi ciudad. No me acuerdo el nombre del evento, fue como por el año 2016, creo, no sé, 2015. Fue un buen evento con conceptos muy valiosos. Y ustedes saben que en los congresos casi siempre hay exposiciones, hay muestras comerciales y hay un concepto de paneles, donde varios expertos en el tema comparten sus experiencias, sus mejores prácticas, discuten. Yo creo muchas veces que los paneles son medio tiro al aire porque depende mucho del moderador, de las historias que cuenten. A veces como que terminan contando lo mismo, a veces son muy publicitarios. Pero bueno, a veces también el ejercicio es interesante. Y aquí hay algo que alguien podría decir: Santiago, vos sos muy criticón. Eso no se debería mirar en una persona, sino el conocimiento. No podés discriminar a nadie por eso ni juzgarlo. Podría ocurrir, quizás no estés de acuerdo con lo que te voy a compartir, pero a mí me llamó la atención. Hubo un panel en este evento donde estaban sentados como 4 o 5 directores o gerentes de marketing de grandes compañías compartiendo las mejores prácticas sobre algo. La verdad ni me acuerdo. Pero me causó como curiosidad y algo de asombro notar que el gerente de marketing de una empresa que produce alimentos, entre comillas, fit, no voy a decir la marca para no molestar a nadie, es una marca masiva que encontramos en supermercados y prometen alimentos para que estés en forma, para que estés más saludable, para que estés más delgado. El gerente de marketing de esta empresa era un señor obeso, muy obeso. O sea, no era que estuviera un poquito pasado de kilos, un poco más de lo ideal, que tuviera 2% el porcentaje de grasa por encima de lo normal. No. El señor era obeso. Y aquí hay que entender que las marcas, cuando prometen algo, tienen que ser coherentes con lo que prometen en cada interacción que hay con un cliente o con un prospecto o con la opinión pública en general. Tiene que haber una coherencia. Entonces, ¿cómo es posible que esta marca, que es Fit, que promete a sus clientes que si se comen esos alimentos van a estar más delgados y más saludables? Por favor, no puedes tener el gerente de marketing con un problema de obesidad. Lo siento, pero no es correcto. ¿Cómo queda la credibilidad de la marca? Bueno, en parte quería compartir esta historia para nuestro episodio de esta semana, ¿cómo entran las marcas en la mente de una persona? Nos acompañan en este episodio Juan Carlos Avendaño y Camilo Carmona del Laboratorio de Comunicaciones MAE. Juan Carlos es consultor, copy estratega y publicista con más de 15 años de experiencia en branding y creatividad. Él es socio fundador y director de proyectos de Laboratorio MAI. Por su parte, Camilo Carmona es científico conductual, mercadólogo y publicista. Máster en comportamiento del consumidor y neuromarketing de la Universidad de Barcelona. Es Head of Branding and Projects de Laboratorio MAI y partner del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. ¿Cómo entran las marcas en la mente de una persona? Que ruede el cassette. Ya estamos con Camilo Cardona y Juan Carlos Avendaño en este nuevo episodio del podcast de Mil Palabras para responder a la pregunta ¿cómo entran las marcas en la mente de una persona? Hola Camilo, hola Juan Carlos, ¿cómo están?
Muy bien Santi, ¿tú cómo estás?
Hola Santi, muy bien, muchas gracias por acá a disfrutar un rato de esta conversación.
Súper importante porque muchos negocios, muchos emprendimientos a veces creen que la única manera de entrar en la mente de un consumidor o de un cliente es con una publicidad intensa. Pero hay unas tácticas detrás, hay unas estrategias y eso es lo que queremos desarrollar en este episodio. Entonces, empecemos simplemente respondiendo a la pregunta, a ver quién se anima a empezar. ¿Cómo entran las marcas en la mente de una persona?
Primero, empecemos entendiendo un poquito el cómo interpretamos nosotros nuestro entorno. Y es que meramente a nosotros nos gusta hablar, ya digámoslo así, desde la traducción de la ciencia a los negocios, y es que nosotros somos lo que consumimos. O sea, el consumidor no puede asociar algo que no conoce. Entonces, dentro de las variables de aprendizaje que tiene el consumidor como tal, tu marca se interpreta, digámoslo así, basada en asociaciones. Entonces, lo que pasa en ese proceso asociativo es que lo primero que tú haces es agarrar la publicidad, o sea, tener un proceso de evocación de recuerdos, de hacer asociaciones previas, sean a temas, digámoslo así, de recuerdos emocionales, o sea, digámoslo así, a recuerdos traumáticos, sea lo que asocie tu publicidad en el individuo. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente las marcas, si estamos hablando de un proceso solamente de identidad visual, lo que se hace es que se construyen, se van deconstruyendo en el cerebro y se van guardando por pedazos. Entonces, tienes que recuerdas a Coca-Cola por un montón de variables, entre ellas felicidad, entre ellas tienes el color rojo, tienes un montón de cosas que asocias a Coca-Cola. Sin embargo, ese mismo color rojo de Coca-Cola también lo asocias a señales de alerta, a señales de tránsito. Entonces ahí es donde viene lo bonito de nuestro proceso de posicionamiento. Y es qué tanto estamos logrando nosotros como marcas esas asociaciones y lo más importante, esas reacciones, o sea, esas emociones asociadas a esa marca. Que es que al final, digámoslo así, que el proceso de memoria como tal tiene tres funciones base, la cual es codificar, almacenar y evocar. Entonces, cuando tú codificas información, lo que haces es que estás recibiendo un input, un estímulo de entrada, o sea, una marca en este caso. Luego la llevas al almacenaje. El almacenaje viene siendo la memoria a corto plazo y a largo plazo. Y ahí es cuando se hace, digámoslo así, esa división entre lo que yo quiero recordar 10 minutos a lo que quiero recordar toda la vida. Y justamente, digámoslo así, que en ese proceso de lo que yo quiero recordar toda la vida, o las secuencias que yo voy a recordar de un evento o de una experiencia con una marca, están asociadas a la emoción. Mucho más probable que tú recuerdes una emoción, pues que recuerdes una experiencia de marca o una marca basada en una emoción fuerte, ¿cierto? En un pico fuerte. Entonces ahí es donde como tal el almacenaje se va al córtex, se va pues a tu memoria a largo plazo y ya luego viene el proceso de evocación, que es yo qué tanta capacidad tengo de tomar esos recuerdos que ya guardé y traerlos a la memoria de corto plazo otra vez para tenerlos en tiempo real, luego volverlos a llevar a la de largo plazo y así sucesivamente por el resto de los días. Entonces la capacidad de una marca como tal de evocar ese recuerdo está directamente asociada a la experiencia que logre generar o a los conceptos que logre asociar de una forma positiva en el individuo como tal. Básicamente así funciona un proceso de, digámoslo así, de codificación de información o de cómo entra una marca al cerebro.
¿Cómo podría uno aterrizar este proceso de codificar, almacenar, evocar? Digámoslo así, si tratáramos como de aterrizarlo en un ejemplo concreto. Y te uno esta inquietud con otra pregunta y es cuando el cerebro o cuando una persona en este momento está expuesta a tantos mensajes, a millones de mensajes en una semana, algo que no ocurría hace 30 años, hace 50 años, porque ahora estamos contaminados con todo tipo de información por todas partes. ¿Cómo encuentra un espacio esa marca para que en el cerebro de una persona pueda codificar, almacenar y evocar un mensaje? Y a ver si ponemos un ejemplo de pronto, Camilo o Juan Carlos.
Claro que sí, Santi. De hecho, es una muy buena pregunta, porque eso es un reto diario que tenemos nosotros como marcas, como comunicadores o como empresas de comunicación. Un ejemplo así bien claro, bien contundente, es que nosotros en el día a día no estamos pensando en el eslogan de Nike. O sea, en el día a día tú no estás todo el día diciendo just do it, just do it, just do it. No, eso no está almacenado en nuestra memoria a corto plazo. Pero si yo te digo Nike, ¿cuál es el eslogan? De inmediato tú evocas ese recuerdo y dices just do it. Y lo mismo pasa con todo, ¿cierto? Si te pregunto el nombre de tu tío, tú no todo el día estás pensando en el nombre de tu tío, no todo el día estás pensando en David, 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 pero si yo te doy una asociación a eso, tú lo evocas. Entonces, ahí es donde nace ese proceso de asociación. Y es que si yo a ti te estimulo a que evoques ese recuerdo y ya lo logré codificar, pues se va a venir, se va a transformar. Y es ahí donde nosotros como marcas tenemos que tener, digámoslo así, esa delicadeza de saber conectar con la emoción, porque ahí es donde lo que tú dices, claro, tenemos 5.000 impactos diarios, 10.000, y de hecho, como lo dice nuestro gerente general Juanpa, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos teniendo impactos de marca, porque hasta dormidos estamos teniendo contactos con marcas, ¿cierto? Las cobijas con las que dormimos son marcas. Entonces ahí es donde se vuelve complejo como seres humanos el qué queremos recordar y qué no. Y la eficiencia de un mensaje como tal, digámoslo así, que va a depender de lo que yo logre activar en ti. Entonces ahí es donde entramos con la premisa, que de hecho nos encanta esta premisa y es, digámoslo así, digámoslo, el claim de marca de nosotros, que es todo es marca. Y marca no precisamente es lo que nosotros definimos como empresa, sino lo que activamos en el consumidor. ¿Por qué? Porque es por lo que me van a recordar. Entonces, ahí es donde entran estas variables de las que estábamos hablando, de que la experiencia que yo voy a recordar es la que me genere picos más altos de emoción. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dividen lo ordinario de lo extraordinario. Cuando tenemos una experiencia ordinaria, ¿qué pasa? Que se vuelve funcional y puede ser completamente reemplazable. Y eso es lo que pasa cuando las empresas no crean marca, que se vuelven funcionales. Entonces, cuando uno es funcional, siempre puede llegar otro más funcional con habilidades, digámoslo así, o con características de mercado mucho más favorables para mi consumidor.
Un commodity.
Exacto, te vuelves un commodity. Y descomoditizar es bien complicado en términos de branding. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que llevar, digámoslo así, ese culto de las emociones fuertes, llevarlo al siguiente nivel, de modo que evoquemos o que generemos esa reacción, de modo que el consumidor nos tenga que recordar. Y es ahí donde nuestra marca deja de ser una experiencia funcional, deja de ser algo que en el día a día pasa desapercibido, sino que se vuelve algo memorable, cuando te saco de lo ordinario. Porque como lo podemos vivir en el día a día, nosotros tenemos contacto con miles de marcas, pero la gran mayoría de los contactos con estas miles de marcas son contactos ordinarios. Son bajando por las redes sociales, son teniendo contacto directo funcional con un producto o servicio de la marca, pero cada cuánto estas marcas logran evocar una emoción en mí. Y es ahí donde llega, digámoslo así, el gran diferencial entre las marcas grandes y las marcas pequeñas. Está justamente en esas capacidades de generar reacciones fuertes, de generar esos vínculos fuertes con el consumidor, de modo que el consumo vaya más allá.
Inclusive, Santi, Cami, apoyando un poco lo que está diciendo Camilo, todo esto parte, tiene una génesis, y es entender el comportamiento del consumidor y cuáles son las barreras y percepciones que tenemos acerca de. Entonces, gran parte como empezar el camino de posicionamiento de una marca parte de entender bien a quién le vamos a hablar y qué motiva en cierto modo a ese público, como te lo acabé de decir, cuáles son las percepciones, barreras, su estilo de vida, qué piensa, en dónde vive. Muchas veces en nuestra cultura, sobre todo en la colombiana, los temas de investigación no son bien vistos porque son costosos o porque toman mucho tiempo. Entonces muchas veces las organizaciones empiezan, muchos empresarios o emprendedores empiezan teniendo un negocio porque quieren hacer dinero e inviertan las ecuaciones. Cuando digo que inviertan las ecuaciones es que primero piensan en tener un logotipo en vez de una marca. Entonces muchas veces se llevan sorpresas en el registro porque el nombre de la marca que ya tenían ya lo tenía otra marca, entonces vienen objeciones y les tocaría hacer reprocesos de entrada. Entonces qué importante que podamos un poco concientizar también a todas aquellas personas que están pensando en montar empresa o a sacar adelante su emprendimiento, en que conozcan bien en detalle cuál es el foco de su negocio, a quién le están hablando y qué es lo que buscan, para que definitivamente en los procesos comunicacionales y de mercadeo, pues puedan ser un poco más efectivos y no estén como improvisando muchas veces frente a lo que hacen, porque el día a día es depredador y nos come a todos, pero es también diferenciar lo urgente de lo importante es antes.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo entran las marcas en la mente de una persona.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Yo he leído que hay dos tipos como de posicionamiento en la mente de una persona cuando se trata de publicidad o de mensajes publicitarios. Hay uno que está muy enfocado al branding y habla precisamente de este objetivo final de evocar recuerdos, de evocar una asociación determinada o una historia o una marca. Pero hay otro tipo de comunicación publicitaria que está más relacionado con el marketing directo, donde de manera efectiva yo trato de provocar una acción inmediata por parte de quien está consumiendo mi mensaje. Y esa acción efectiva es llame ya o compre aquí, ¿cierto? Es mucho más directo y mucho más medible. De alguna manera yo ya sé que con 100.000 personas que yo impacté, 17.000 preguntaron y al final compraron 2.324. Es algo más preciso con este ejercicio de marketing directo y que ahora tiene toda la posibilidad de ser medido con herramientas digitales y con internet, mientras que el branding de evocación y de construcción de experiencia no es tan medible. ¿Qué pueden decir ustedes con respecto a lo que estoy contando? Y si de alguna manera esta relación que plantea Camilo de codificar, almacenar, evocar, me puede servir también para el ejercicio de marketing directo.
Sabes que, Santi, tocaste un tema muy bacano, muy, muy, muy chévere, y es que la marca se construye con coherencia. Y esto, Juan, digámoslo así, tiene mucha más experiencia en construcción de marca, pero una marca se construye con coherencia a lo largo del tiempo. En el momento en el que la marca deja de ser coherente con lo que es, con lo que dice, con lo que comunica en su quehacer, tiene un gran problema y probablemente pierde ese posicionamiento que estamos hablando, pues, desde el branding. Digámoslo así que en términos de la pregunta que planteas, ya hablándolo desde neuromarketing o desde neurociencia aplicada al mercadeo, podríamos decir que, o sea, como tal, la finalidad original del neuromarketing, te lo digo, no es como tal vender. Si bien toda la finalidad del mercadeo es vender, el neuromarketing nace con una filosofía un poquito más compleja, que es, venga, yo quiero entender más a profundidad a mi consumidor para aumentar las probabilidades. O sea, yo te puedo entregar algo y asegurarte, vení, esto para este consumidor en este ambiente funciona. ¿Por qué? Porque se activaron estos y estos estímulos, se activaron estos y estos organismos, se activaron estos y estas estructuras cerebrales, y esto significa esto. Obviamente hay técnicas de neuropsicología que apoyan la venta, ¿cierto? Porque al final sigue siendo ese el fin del mercadeo. Pero como tal, una herramienta de neuromarketing para llevarla a esa medición que me dices de la venta directa, como te digo, vendría siendo más neuropsicología, y de hecho gran parte de estos gurús que vemos en redes sociales hablando de neurociencia aplicada a mercadeo, que hablan de neuroventas y este tipo de cosas, no diferencian muy bien entre neurociencia aplicada y neuropsicología aplicada. Y es que es ahí donde nacen todas estas peleas por ramificaciones, en las que nosotros hablamos de neuromarketing desde una globalidad, pero cuando vamos a revisar a puntualidad todas las funcionalidades de cada una de esas ramas es diferente. Entonces, irnos directamente, por ejemplo, a la venta directa, como lo dices tú, sí hay formas incluso de medir directamente el impacto que está teniendo un comercial frente a un otro individuo en la venta directa, y eso se puede hacer, por ejemplo, bajo un software de face reading, el cual lo que hace es que te escanea tu rostro, más de 513 puntos, y lo traduce en emociones. Lo traduce, pues, el movimiento de los nervios craneales del cliente, te los traduce a las 7 emociones principales. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Obviamente, con el permiso de los clientes, grabar al cliente, y en ese momento en el que terminas eso, lo subes al software, el software te traduce en tiempo real todo el trayecto, toda la experiencia que tuvo el cliente a emociones. Y con base a eso, incluso tú puedes contrastarlo con tu comercial, o sea, hacer un video de tu comercial en tiempo real de lo que le está diciendo al cliente y hacer ese mismo análisis. ¿Y ahí qué vas a encontrar? Vas a encontrar los picos emocionales de cada individuo, tanto del cliente como del comercial, y los vas a comparar. También vas a comparar las emociones que está evocando este comercial en medio de su discurso para evaluar qué partes del discurso están más muertas, qué partes del discurso están generando realmente una emoción positiva en el individuo, si el comercial dentro de su discurso en los picos emocionales logra emocionar a la otra persona, probablemente también se pueda evaluar un tema de neuronas espejo, un tema de empatía. Entonces ahí es donde desde el marketing directo, digámoslo así, que tenemos técnicas de medición, pero no podríamos irnos directamente a hablar de que te aseguramos las ventas, ¿cierto? Porque ese es uno de los problemas más grandes del mercadeo, lo decimos acá abiertamente, y de nuestra industria, y es que el mercado y la publicidad se dedicó a venderles a los empresarios o a los emprendedores de que mercadeo y publicidad son ventas, y eso no es así en una realidad global. Mercado y publicidad son un impulso para las ventas, pero no son ventas en sí. Entonces, cuando el empresario lo invierte en mercado o en publicidad, espera venta inmediata. Y ahí es donde hay un problema, porque generamos esa barrera en nuestra industria de que, pero ven, es que yo invertí 6 meses en esto y no cuadripliqué mis ventas.
Sí.
Entonces, eso no funciona, eso es humo. Y eso nos afecta a nosotros, pero precisamente es porque tenemos tanta desinformación en redes sociales, lo que estamos hablando de los miles de impactos diarios, que lo que están haciendo es, digámoslo así, malcriarnos a los clientes o romper esa educación sabia sobre mercadeo y publicidad que tenemos en los consumidores de nuestras agencias, por ejemplo.
Quiero apoyar un poco ahí de lo que está diciendo Camilo y un poco con la base que estableciste ahorita frente a la pregunta. Creo que todo el tema de pandemia obviamente nos dejó un montón de aprendizajes, y sobre todo en el mundo del branding, del mercadeo, de la comunicación, sí que nos dejó como aprendizajes. Un tema muy relevante, Santi, que tocaste ahorita, y es muchas veces en el imaginario colectivo de los clientes piensan que todo es digital y que todo apunta hacia lo digital, pero todos tenemos que entender las marcas. Vos, Santi, que estás acá metido tan de lleno en el tema de los podcasts, nosotros que estamos tan metidos de lleno pues en la industria creativa de la comunicación, es entender que las marcas, sean personales o comerciales, nos movemos en dos mundos, en el on y en el off. Entonces, también como para desmitificar un poco, porque gran parte de los retos que nos encontramos con los clientes, algo de lo que está diciendo ahorita Camilo, es que piensan que es tener algo digital, redes, un e-commerce, un feed muy bonito en Instagram, y con eso ya van a vender, y que los otros canales ya están muertos por sí, porque se estableció que lo digital es lo que manda la parada. Entonces tenemos que entender que los seres humanos, como consumimos marcas, también estamos inmersos en los canales. Nosotros nos conectamos y nos desconectamos. En este momento estamos en el on, pero ahorita con tranquilidad podemos tener una reunión y estamos en el off. Estás en Spotify, en tu celular, pero ahorita puedes prender el radio o el radio de tu papá en la casa, leer la prensa digital y que tu papá esté leyendo la prensa pues impresa. Entonces también un poco entender como el mix de canales que hay, y que las marcas lo tengan muy presente en su estrategia y todo no esté como supeditado a que solamente tiene que tener un alcance digital. Y sabemos que lo digital es muy exponencial, pero hay que hacer un mix de entender que mi público está en diferentes canales. Por ejemplo, un Spotify, porque está en el metro de nuestra ciudad, ¿cierto? Porque ellos entienden que así hayan nacido, así sean nativos digitales como marca, también entienden que el público que los consume se mueve en transporte masivo. Es entender también un poco ese tema, Santi, de los canales que las marcas deben de utilizar, apoyando un poco la pregunta que nos hiciste ahorita.
Mejor dicho, y se pudiera complementar a lo que dices, Juan Carlos, es que para que la marca termine entrando en la mente de una persona, pues obviamente tiene que ser un ejercicio 360, donde se tiene que impactar de diversas maneras a través de diferentes medios. Es decir, es una sumatoria de contenidos, de publicidad, de experiencias, de relacionamiento directo con un cliente, de la experiencia directa con un producto o un servicio, ¿no?
Total, Santi. Ahorita Camilo dijo una palabra que es clave. Estímulos. Es la integralidad de los estímulos que estaré recibiendo en lo digital, los estímulos que estaré recibiendo en el punto de venta, que en el punto de venta es donde se generan el 75% de las experiencias. O sea, eso es un dato muy interesante, Santi. El 75% de las experiencias que vivimos con la marca se dan en el punto de venta. Y nosotros hablamos de algo muy importante y es que pues la presencialidad por más virtualidad que haya, pues eso por ahora no hay inteligencia artificial que nos saque como ese contexto, porque somos seres gregarios que nos encanta socializar, mirar a los ojos, entender otras sensaciones alrededor del humano, de lo cercano, porque así se cierran los negocios, Santi. 60% es química, 40% es la idea. Entonces muchas veces no vale con tener una idea si yo no te puedo ver, si no entiendo que lo que me estás contando es genuino, es natural, que me convences. Entonces, al fin del día, Santi, son un montón de estímulos que están alrededor del consumidor y es entender cuáles son los mejores para mí. Tampoco es hacer una alusión a que todos los canales son apropiados para las marcas. Con seguridad hay unos que sí, otros que no, pero es entender al final del día, desde la parte estratégica, qué es lo que yo quiero y cuáles serían los mejores canales para que yo pueda, por ese canal, posicionar mi mensaje, que se quede anclado en la mente del consumidor a través de un buen estímulo. Obviamente que esté conectado como con esa sensación que él tiene sobre la marca y que él se sienta familiarizado con ella y que no solamente esté posicionado en el cerebro, sino que también lo lleve a entregar su dinero por mi marca, porque soy significativo para él, porque se identifica conmigo, porque encuentra conmigo lo que no encuentra en otra marca. Al final del día, Santi, son estímulos.
Juan Carlos, y algo muy importante que mencionó Camilo ahora, la variedad de medios y de mensajes y de momentos de interacción con el cliente es la palabra coherencia, porque hay unas marcas que te prometen una experiencia, pero cuando te enfrentas a esa experiencia, por ejemplo, a través de un call center, pues terminas decepcionado o te molesta mucho de verdad lo que puede ocurrir. Hay un banco muy importante en Colombia, yo no quiero decir cuál es, y a veces le toca a uno llamar por algún tema administrativo personal, un malentendido, un intento de fraude, una confusión, un número que no aparece correcto en el sitio web del banco. Y llama a uno y lo que te encuentras es una mujer melosa. No, qué encanto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro banco. Qué alegría tenerte, un hijo de madre. No, yo no quiero esa melosería ahora. Yo quiero es que me resuelvan el problema lo antes posible. El tema de coherencia también, ¿no?
Sí, total, Santi. Camilo, en MAI, cuando hacemos reuniones o estamos en interacciones con los clientes, tenemos muy presente esa palabra y le sumamos otra, la coherencia y la consistencia. Muchas de las marcas, no vamos acá a centrarnos en nombres, generan procesos comunicacionales muy filosóficos, muy bonitos, muy creativos, llenos de unas excelentes producciones, con unas direcciones de arte geniales, pero el momento de verdad se genera, Santi, por ejemplo, sí, es como cuando vas a generar una PQR con alguna marca, digamos de salud o bancaria, que son como los casos que tenemos más cerca, pues la experiencia de la marca ahí es terrible, es todo lo contrario a lo que viviste en el comercial o en cualquier otro impacto. No puede uno generalizar, pero sí muchas veces los discursos de las marcas se quedan en lo publicitario, pero la experiencia del cliente al final del día es desastrosa en términos, el simple hecho de que te responda un bot y no una persona, pues eso también va hablando mucho de la incoherencia de las marcas y entendemos que también hay procesos que se digitalizan para ahorrar dinero, para ser más rápidos en la respuesta, pero muchas veces eso es contraproducente porque el precio es muy alto que hay que pagar y es la mala experiencia y que yo definitivamente tome la decisión de irme para la competencia. Entonces hay que ser como muy, la línea es muy estrecha, es muy delgada y lo hemos vivido junto con Camilo en reuniones y es muy permeable eso y tratamos de ser muy coherentes con los clientes en eso porque los puntos de contacto son muchos, ¿cierto? Está el punto de venta, está lo digital, están las redes sociales cuando me responden, está la persona que te responde una llamada, está una respuesta por WhatsApp. Mira que son un montón de momentos de verdad del cliente, en este caso de la marca, en los cuales tiene que ser uno muy coherente. Lo decía ahorita Camilo, la forma de hablar, mi marca cómo habla, entonces que eso sea homogéneo en todos los puntos. Pero ese tema, Santi, es muy complejo porque las organizaciones entre más grandes, más complejas de controlar los procesos, pero sigue siendo un reto el tema de la coherencia y la consistencia.
Yo quería complementarte algo y creo que esto cae como anillo al dedo en este punto de la conversación Y es que nosotros siempre hemos dicho, como empresa, que el problema está en cuando las organizaciones, digámoslo así, dejan todo el proceso de branding o toda la estrategia de comunicaciones al área de comunicaciones o solo al área de mercadeo. Y es ahí cuando nos damos cuenta que, como lo dijimos en la premisa inicial, marca es todo. Si tú logras, digámoslo así, extrapolar la marca a toda la organización, si tú logras que esa estrategia de marca esté alineada con la estrategia de la organización, en ese momento tú vas a poder tener marca. ¿Por qué? Porque vas a ser coherente en todos los puntos de contacto, como lo decía Juan, vas a ser coherente en todos tus procesos. Y es ahí donde nace el, digámoslo así, el servicio o la premisa que tenemos nosotros de procesos basados en marca. Y es cómo mi marca a nivel interno, desde el endobranding, también logra tener esos impactos, porque no solamente el consumidor está afuera. O sea, nosotros también tenemos clientes internos a los cuales hay que venderles la marca, hacer que la sientan, y eso sigue siendo branding. Con base a lo que tú decías, Santi, algo muy bacano, y es que ahí diste un ejemplo de lo que viene siendo ese proceso de codificación, almacenaje y evocación. Este ejemplo es muy bacano, que yo siempre lo doy, por ejemplo, en el taller que dimos, en el workshop de experiencia de marca, yo lo di, y es que nosotros como tal, o sea, recordamos las experiencias, pero no recordamos la secuencia, digámoslo así, original, o la secuencia en orden de la experiencia. Nosotros solamente recordamos los tramos de esa secuencia que nos están generando picos emocionales. Entonces ahí es donde nacen este tipo de premisas como de, hey, es que yo llevo trabajando de la mano de este banco 5 años. Me ha ido muy bien, todo está excelente, pero ¿qué pasa? Que sigue siendo un trabajo funcional. Nunca me han evocado una emoción más allá de que, hey, me funciona, está bien, chévere. Y llega un punto en el que el banco comete un error. Perdiste plata, no te solucionaron y generaron un pico negativo altísimo. Si una persona te pregunta a ti, hey, ¿cómo es este banco? Tú no vas a decir, no, durante 5 años fueron excelentes, no cometieron un solo error y hace 15 días la embarraron. No, tú vas a decir, no, es que me quitaron la plata, me robaron la plata, se equivocaron y perdí plata. ¿Por qué? Porque es lo que te duele. A eso es lo que llevamos, que también pagar duele.
Camilo, pero atención, que en un error también hay una oportunidad de resarcirse y de quedar muy bien y de salirse del problema. De los casos más notables, famosos de branding en Colombia, está de la aerolínea ACES, que ya no existe, y resulta que ACES también tenía sus problemas de retrasos.
Desde los pequeños detalles hasta la más alta tecnología, ACES, por el respeto.
Pero cuando manejaban y cuando afrontaban y enfrentaban al pasajero con el problema del retraso, lo hacían con una sonrisa, con un detalle, con un cuento muy diferente a otras aerolíneas que existen ahora. Y eso era memorable. Pues de hecho estamos hablando de ACES, que ya no existe, pero fue, digámoslo así, una manera o un ejemplo muy bonito de cómo se evocaba una marca de manera positiva.
Cómo transformar una experiencia, sí, en algo positivo. Sí. Ahí es donde entra el dicho de las mamás, no es el mensaje, es el tonito.
Ajá, de acuerdo.
Ahí hay un tema, y es que, no sé, muchas veces las marcas se montan en unos cuentos súper locos, y el tema es que una marca, a muchas marcas les cuesta pedir disculpas, y eso sí, lo cobra uno fuerte como consumidor, lo cobra duro, duro, duro. Entonces las marcas tienen que entender que están creadas para las personas. Las marcas no son dueñas de los grandes grupos económicos, de los directores de marcas que tienen detrás. Las marcas son de las personas, y las personas nos apropiamos de las marcas. Entonces, una forma de resarcir un poco eso es que identifiquen que se equivocaron y asuman su error de una manera natural y espontánea. Y ya ves, Santi, que
que se muestran más vulnerables de esa manera, ¿no? O sea, no somos invencibles, nos equivocamos, pues nos conectamos con ustedes porque también nos equivocamos, somos vulnerables, ¿no?
Total, y el aceptar que somos vulnerables, de verdad que eso llega directamente al corazón, y uno con tranquilidad como consumidor puede dejar en el olvido cualquier mala experiencia que haya tenido con la marca. Entonces las marcas suelen equivocarse todos los días y nadie está exento de eso, pero qué chévere, Santi, es que una marca, por grande o pequeña que sea, entienda que si se equivoca, es humano reconocerlo y estar en disposición de entablar como una conversación o un diálogo muy en esos términos, ¿cierto? Donde vean que la marca es cercana, vulnerable, y que es humana, pues que se conecta conmigo, no a través de un bot o de un mensaje por WhatsApp, por decir algo, ¿cierto?
Juancho, te complemento con una frase brutal que tenemos nosotros en el laboratorio, Y es que nosotros decimos que las marcas están, las empresas están compuestas por humanos, diseñan productos y servicios para humanos, dependen el 100% a nivel económico de humanos. Si tú no entiendes al ser humano, ¿cómo pretendes entender al 100% tu mercado o tu negocio? Es imposible. De hecho, basados en esa premisa es que nace nuestro laboratorio hace 10 años. Y es que ahí es cuando dijimos, hey, vení, es que hay que separar al... porque estamos separando al consumidor del ser humano. Porque en la industria del mercadeo y la publicidad que tenemos, que vemos al consumidor como un agente económico, no como una persona. Entonces, cuando nosotros vemos al consumidor como un agente económico, estamos, digámoslo así, juzgando o determinando el ser humano que hay detrás de esa compra basado en lo que consume directamente. Pero entonces, ¿qué nos da eso? ¿Un qué? ¿Qué consume este individuo? Pero no nos da un por qué lo consume. Y es ahí donde las ciencias conductuales, entender al ser humano a profundidad, nos dice, hey, esta persona lo está consumiendo por esto.
Ese aporte ahí, Cami. Mira, Santi, vos sos una persona que ya tiene un recorrido en medios, tenés un bagaje, una cancha, vos ya tenés posicionado un nombre, ¿cierto? Cualquier mala experiencia o alguna mala respuesta que tú puedas dar, con seguridad alguno de tus clientes, o no necesariamente clientes, con tus hijas, porque tienes hijas, ¿cierto, Santi?
Pues así es.
¿Cierto? Entonces, vos como marca papá, ¿cierto? En algún momento habrás cometido algún error en dar una respuesta que no era con tus hijas.
Totalmente, con hijas y con clientes y con colaboradores, por supuesto, uno se equivoca, claro.
Claro, pero es entender que hay que reconocer los errores que se cometen y que de verdad eso es muy bien visto por los consumidores, de verdad que no echemos en saco roto esas malas experiencias, las podemos convertir en muy buenas experiencias con nuestros clientes o familias o con pareja o con lo que sea, esto aplica para todos, Santi, también.
Juan Carlos, Camilo, bueno, es el momento publicitario para evocar la marca de ustedes en la mente de los oyentes de este podcast, pero cuéntenos rápidamente en 15, 20 segundos qué hace el laboratorio y cómo se pueden conectar con ustedes
nosotros
en redes sociales.
Básicamente un laboratorio de comunicaciones, como lo explicamos anteriormente, nosotros nos desligamos de ver al consumidor como un agente económico, lo vemos como un ser humano y por ende lo que hicimos fue dedicarnos a lo que viene siendo estrategia, investigación y branding basados pues en las ciencias conductuales, en psicología, antropología, sociología, biología, para dar, digámoslo así, ese contexto completo a las empresas y generar pues marcas que aporten a nuestra especie. En redes sociales aparecemos como Laboratorio MY, ¿cierto? Se pronuncia MY, pero ese es, digamos así, el gran reto de nosotros. MY como mío en inglés, precisamente porque nos gusta tener la premisa de que nosotros somos tu equipo, nosotros somos tu laboratorio, o sea, estamos en el día a día inmersos con tu empresa, estamos conectados con tus objetivos y justamente es parte de nuestra propuesta de valor el lograr que entre humanos cooperemos para hacer crecer a las empresas. Ese es nuestro objetivo. Nada de premios publicitarios, a nosotros nos interesa que crezcan las empresas.
¿Y cómo se pueden conectar con ustedes? ¿Dónde pueden ver más el trabajo de MY?
Pueden buscarnos en Instagram, en LinkedIn. También tenemos una página web de acopio y también nos pueden escribir pues directamente al WhatsApp, aunque directamente en la página web pueden descargar nuestro portafolio. Ahí tenemos cómo trabajamos y varios ejemplos pues como de casos de éxito que hemos tenido.
Dejaremos en las notas del show todas las direcciones de redes sociales y sitio web de MY.
Nosotros estamos también bajo la premisa de empezar a hacer unos eventos que se llaman Ratones de Laboratorio, donde lo que hacemos es que invitamos a muchos expertos de diferentes áreas y comenzamos a hablar sobre un tema en común, ¿cierto? Digámoslo así que es una tertulia profesional entre gente muy tesa y de la cual pues vamos a tomar una temática y hablar todos alrededor de esa temática, bajo la cual pues si nos siguen en redes sociales nosotros vamos a abrir, digámoslo así, convocatorias para las personas que quieran ir, que quieran participar. También vamos a tener unos cupitos ahí extra para las personas que quieran ir, así que abiertos pues y pendientes en las redes sociales de los cupos los que se quieran apuntar.
Bueno, y gracias por estar en este episodio del podcast de Mil Palabras, Juan Carlos, Camilo, muy amables.
Claro que sí, Santi, un abrazo y gracias por invitarnos.
Santi, muchas gracias por esta oportunidad, por hablar un poco de lo que nos gusta y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.
Algunas conclusiones valiosas de esta conversación con Camilo Carmona y Juan Carlos Avendaño. Hay un proceso básico de comunicación en la manera como entran las marcas en la mente de una persona. Ese proceso tiene tres fases: codificar, almacenar y evocar. Otra conclusión importante: ya hay tecnología que nos permite medir en tiempo real las emociones de una persona mientras está recibiendo un mensaje. Otra conclusión: para Camilo, el mercadeo y la publicidad no son ventas, son herramientas que permiten llegar posteriormente a una ejecución comercial exitosa. Y algo supremamente importante: la marca es todo. Es una sumatoria de eventos, de medios, de mensajes, donde la coherencia es fundamental. Estamos llegando al final de este episodio. Por favor, donde nos estés escuchando, si hay posibilidad, regálanos 5 estrellas de calificación. Esto ayuda a que multipliquemos el mensaje con más gente que está encarretada, que le gusta todo este tema de la comunicación efectiva. Y por favor, si tienes una crítica, házmela saber de forma privada en Instagram en santiagoríos.co. Te prometo que te respondo y que trato de corregir, en serio. Pero si es una calificación en directorio, por favor, 5 puntos de calificación. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.